Once votos contra 10, la Corte de Apelaciones desaforó al ex gobernante de facto Augusto Pinochet Ugarte en el marco del caso denominado Operación Colombo, por la desaparición de 15 opositores al régimen que este encabezaba. En un juicio extraordinario, el tribunal de Alzada escuchó durante más de una hora los alegatos de las partes para resolver la situación del ex uniformado. Una magistrada, uno de los abogados querellantes, se mostró satisfecho con la resolución. Estamos muy conformes. Es una votación estrecha que en parte se explica porque hubo varias inasistencias a esta reunión de la Corte de Apelaciones. Pero lo fundamental es que se ha resuelto que existen sospechas fundadas de la participación de Augusto Pinochet en este crimen. Y eso es lo concreto y nos deja muy contentos en esta oportunidad. Esta es la tercera ocasión en que Pinochet pierde su fuero. La primera vez que ocurrió fue en el caso de Operación Cóndor. Este que siguió fue Juan Guzmán. La segunda, en tanto, fue debido a la investigación abierta por las cuentas de Pinochet encontradas en el Banco Rico. El caso de los 119 está construido sobre una historia singular y desgarradora ocurrida en Chile en el año 1975, en pleno periodo de la dictadura militar. Lista de 119 nombres completos, incluso con sus dos apellidos, hombres y mujeres que estaban detenidos y desaparecidos. Estos 119 nombres fueron entregados por la prensa en perfecto orden alfabético en dos listas separadas por un día de diferencia en el mes de julio de ese mismo año. Se trataba de personas buscadas afortunadamente por sus familiares desde el preciso momento en que habían sido detenidas o secuestradas por los servicios de seguridad. Según los periódicos, estas 119 personas estaban muertas. La mayor parte se habían eliminado entre ellas fuera de Chile, en países extranjeros, principalmente en Argentina. Con el tiempo, fue llegado a saber el nombre que se dio a este plan, Operación Colombo. A través de él se buscaba dar una explicación sobre la suerte perdida por personas que estaban en manos de los servicios de seguridad de la dictadura y que hasta ese momento se encontraban desaparecidas. Esta explicación, como todas las del nuevo poder en el ámbito de la violación de los derechos humanos, resultó ser una gran mentira. Esta mentira fue la respuesta que el gobierno se vio obligado a dar frente a la incansable presión de los familiares, frente al trabajo oficioso del Comité de Cooperación para la Paz, que posteriormente quiso hacer la Vicaría de la Solidaridad. Fue la institución de las iglesias y comunidades religiosas existentes en el país, celebrada el 6 de octubre de 1983, comenzó a brindar apoyo a las personas chilenas y extranjeras que sufrieron la represión política y durante la creciente inquietud internacional por la masiva violación de los derechos humanos en Chile, desde el nuevo día 11 de septiembre de 1983. Por esos meses, la Ciudad de Unidad había designado una comisión especial para investigar in situ lo que estaba ocurriendo con los opositores a la dictadura. Muy especialmente se quería encontrar a las personas detenidas cuyo paradero se ignoraba. Y a esta presión, el régimen militar debía responder. Se elaboró entonces la gran maniobra de transfiguración de la verdad.
Este trabajo es un intento de revelarla, de penetrar en los mecanismos del engaño surgidos en la mente de los que la idearon y ejecutaron, y que en esa época ejercían el poder absoluto.
Con esta intención, no solo descubrir los mecanismos de ocultamiento de la verdad, demolir así uno de los cimientos de la impunidad presente desde el primer día por la dictadura y vigente hasta hoy, sino también una de las más importantes prácticas del régimen dictatorial que le permitieron no solo mantenerse en el poder por 17 años, sino también perdurar en el tiempo. Nos referimos a la guerra psicológica.
La guerra psicológica que es un intento de conquista del espacio interior de las personas al cual se penetra a través de mensajes. Tres mensajes actúan sobre los sentimientos y pensamientos de los individuos con el fin de cambiar sus conductas y comportamientos.
En este sentido, la Operación Colombo constituye tal vez una de las operaciones más sofisticadas, brutales y perversas que el poder dictatorial fue capaz de planificar y ejecutar. En los años de su instalación en el poder desde el 11 de septiembre de 1973, lograr sus objetivos.
El propósito principal, como decimos, fue elaborar un plan basado en engaños y falsedades, a través del cual se diera cuenta a la comunidad nacional e internacional sobre la suerte perdida por numerosos chilenos que, habiendo sido detenidos, se encontraban hasta ese momento desaparecidos.
tanto, su objetivo principal, esta operación tenía otras finalidades inherentes a las necesidades del poder dictatorial.
De modo que para adentrarnos en el conocimiento de la Operación Colombo, hemos ido desencadenando paso a paso algunas de las prácticas utilizadas por la dictadura para mantener el poder, influir sobre la población y causar paulatinamente un cambio en la mentalidad y en el comportamiento de las personas.
Muchas de esas técnicas, maniobras y recursos usados persisten hasta hoy día. Así lo ha demostrado el tiempo. Discursos de la dictadura, formas de comunicar, de informar, prácticas, lenguajes y palabras, diferentes modalidades de mensajes, órdenes, resoluciones, recuerdan en la actualidad a veces sutilmente los 17 años vividos bajo un régimen tiránico.
En el cumplimiento de estas tecnologías dictatoriales, participaron en aquella época, con el caso específico de la Operación Colombo, todos los estamentos, poderes y funcionarios del nuevo Estado dictatorial. Además, los medios de comunicación de masa, especialmente los más adictos al régimen, teniendo en cuenta que en el año 1975, toda la prensa opositora a la dictadura había sido eliminada, bajo la revista Mensaje, y apenas circulaban de mano en mano uno que otro periódico clandestino y, por supuesto, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como funcionarios de embajadas chilenas en distintas partes del mundo.
Una vez que la Inteligencia Nacional China, la estructura que sin duda planificó esta operación y la ejecutó, apoyándose de forma privilegiada dadas sus características y sus departamentos de relaciones exteriores y de operaciones psicológicas.
Su planificación y ejecución traspasó ampliamente las fronteras de Chile. Y uno de sus objetivos específicos, posiblemente el más significativo, fue el de influir en la subjetividad y en el proceso de toma de conciencia, es decir, en la mente de toda la población.
El mejor decreto, dice el decreto de ley número 521 de junio de 1974, concepto la vida como un organismo militar de carácter técnico profesional, que comparte directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país. El mismo decreto le entrega a la DINA, en uno de sus artículos secretos, ciertas facultades para llenar y detener.
Por otra parte, el mensaje directo, ubicado psicológicamente en el campo simbólico de lo macabro que lo pertenece, dirigido en primer lugar a la familia de los desaparecidos, así como también a sus compañeros de partido y en general, a todos aquellos que no aceptaban vivir bajo un régimen de fuerza, ha quedado como un recuerdo latente, con una representación incierta, siniestra y desgarradora.
La necesidad de estudiar esta operación en forma minuciosa y criminalizada contiene el curso de la elaboración del cuarto volumen de la serie de Verdad y Justicia, aplicado al conocimiento de lo sucedido con los chilenos, muertos o hechos desaparecer durante los años de gobierno de las Fuerzas Armadas, no salir de las fronteras de Chile.
En el curso de este trabajo surgió una increíble paradoja. Que los hombres y mujeres que murieron o desaparecieron en otras tierras y que fueron por el momento cerca de 80 personas, nunca, como ha sido la norma del gobierno de las Fuerzas Armadas, se da una respuesta. En cambio, curiosamente, de otros que sin lugar a dudas no desaparecieron ni murieron lejos de Chile, las explicaciones, las descripciones de sus posibles muertes en el extranjero, serían tomadas ampliamente sin omitir detalles.
Con esta operación de hacer y negar, e inventar y exponer como certeza, se ha aplicado uno de los recursos más utilizados en las prácticas militares que persiguen objetivos psicológicos.
El análisis de la Operación Colombo permite desentrañar esta ambigüedad entre lo verdadero oculto, destinos de chilenos asesinados fuera del país por los servicios de seguridad y lo falso verdadero, chilenos presumiblemente muertos entre ellos en el extranjero, pero que en realidad fueron asesinados y otros desaparecieron en Chile.
El análisis de esta operación permite conocer también la nueva lógica del poder y se requiere adentrarse en el nuevo concepto que la sustenta, la guerra, y la guerra subversiva, concepto que llevado a la práctica lograría cambiar hacia adelante la relación entre los chilenos.
En el nuevo concepto de guerra, integrante hasta hoy día en las Fuerzas Armadas, se levanta la figura destacada del enemigo interno, es decir, un enemigo que está al interior del mismo país, que es un conciudadano,
había nacido en la misma tierra y habiéndose desarrollado en la misma cultura, es no obstante un enemigo. No me enero, no a términos comunes, sino en términos militares. Contra él se aplican todas las formas de la guerra. Esta nueva construcción, esta nueva forma de poder ejercido desde el Estado dictatorial tiene, por lo tanto, una concepción diferente de la política, lo que implica una distinta forma de accionar sobre el colectivo social. Este accionar se juega no es la manera de entender a las personas, como amigas o enemigas. Sobre esta base, el poder dictatorial crea su original concepción de guerra. La en Colombia, parte de este enemigo, acaba de casi 3 años de dictadura militar. La operación Colombo es la guerra psicológica en la que ocupa un lugar privilegiado. Antes, la psicología lo utilizaban los ejércitos que combatían con otros ejércitos extranjeros solo como un apoyo que servía para seleccionar soldados o ayudar en la infraestructura del propio ejército. Ahora, en cambio, los recursos de la psicología, sus conocimientos y métodos, se han transformado en armas sofisticadas y son utilizadas sin recuerdo en esta nueva forma de entender y realizar la guerra. Estos conocimientos del campo psicológico, del mundo próximo y relacional de las personas y del colectivo social permitieron a la dictadura chilena montar operaciones para su propio beneficio y para lograr sus objetivos. El nuevo poder realizó una serie de actos y utilizó un gran número de recursos. Publicó y difundió esas informaciones con el objetivo político de crear un estado de ánimo individual y colectivo que lo avalaran y lo aceptaran. En ese estado de ánimo primó la ambivalencia, el desconcierto, el miedo, la angustia. La Operación Colombo es uno de los más evidentes y específicos montajes de guerra psicológica realizado por la dictadura chilena. También una de las más importantes maniobras efectuadas para ocultar los crímenes y mantener la impunidad. Mucha información sobre el caso de los 119 puedes encontrar en la biblioteca digital del equipo Nestor, que se encuentra dentro de disponible online, el texto completo del libro La Gran Mentira. El caso de las listas de los 119, aproximaciones a la guerra psicológica de la dictadura chilena de 1973 a 1990. Este libro fue editado por primera vez en 1994 en su versión en papel por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Quebeco dentro de la serie Verdad y Justicia. Este texto que hemos seleccionado es un extracto de la introducción del libro mencionado que ha sido complementado para el programa radial con información del diario La Tercera de Santiago de Chile, emitido por internet el 4 de julio de 2005. Este programa ha sido producido en nuestros estudios de Madrid el 9 de julio del 2005. Thank you.